Viajamos al espacio para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le queda de claridad.
Nos mueve.
Lo que nos conmueve. Lo que nos mueve.
Lo que nos conmueve. Acentos.
Aquí estamos.
Esta tarde el olor que sacuden algunas maderas, o tal vez sea que comienzo a pensar en tu pelo cuando te lo sueltas y emite un aroma tan particular que tan solo he podido volver a encontrar en el soplo que el viento ha acercado hasta aquí para insinuar la víspera de primavera. Supongo que invierno siempre ha olido así, como guarda tu pelo ese olor a maderas. La tarde habita en tus ojos castaños con el aire antaño que siempre perdura cuando te estoy esperando, cuando me cuento con una infinita mañana, camino a alargarse como temporada de frío que mi espalda se queda hasta que la tarde se acomoda en mí y ya me tibia las ganas. Por eso me gusta y me gusta decirlo, la tarde en tus ojos tiene un aire antiguo. Febrero, soy yo quien se cuelga del viento, como de tu aliento. A veces cierro los ojos, porque detesto mirar. Que lo alza, no que respiro, tan ávidamente es el viento y no más. Y a veces lo olvido, pero algo me acuerda y lo vuelvo a pensar y me digo: ¿dónde te tengo? ¿En dónde no estás? ¿Dónde puedo poner la mirada sin que te tenga que hallar? La luz del mundo se marcha a las 7 y yo apenas comienzo a ver bien. Conforme tira el oscuro camino pensando que sigo tu sombra a la vez que un susurro de las hojas sueltas se va cuchicheando frases incompletas y a veces hasta pregunta por ti, pregunta por ti. De veras era febrero, solo quien se cuelga del viento como de tu aliento. Por eso cierro los ojos, que detesto mirar, que el bálsamo que respiro tan ávidamente es el viento y no más. El viento trae esta tarde el rumor de tu voz que se pierde a la luz perezosa del sol y te imagino acostada, apagando la luz del candil. Del mismo modo que miro que el sol de la tarde cuando se recuesta tiene un aire a ti. Y miro al último sol de la tarde cómo se recuesta. Con cierto aire a ti, por cierto, con cierto aire a ti, con cierto aire a ti.
Pues así, con cierto aire a ti, te digo bienvenido, bienvenida, bienvenidos todos a este espacio de acentos. Hacía yo un recuento esta tarde que estaba acomodando mis cositas para traérmelas muy aplicadamente aquí a la radio, que ya vamos en la vigésima octava emisión de acentos, contando solamente los programas en vivo, porque cuando el bicho nos sacó de la cabina, pues hicimos un mes grabado, o sea, son cuatro programas más, y aparte otros dos grabados porque esta servidora tuvo viajes intempestivos de trabajo y metimos otros dos, así es que pues varias emisiones. Estoy contando nada más las de en vivo y te agradezco mucho a ti a ti y a ti también el estar ahí con tu oreja atenta. Saludo con mucho gusto a mi equipo, a mi gran equipazo que lleva a buen puerto esta nave. Primero los ingenieros Alex Coronado, Octavio Valencia. Mucha atención, muchachos, por favor, que lleguemos a buen puerto y sobre todo que aprovechemos los buenos vientos, porque esa es una característica de los marineros. Un buen marinero es el que sabe aprovechar los buenos vientos, no precisamente el que sortea un asunto de emergencia. Precisamente un buen marinero busca esos buenos vientos para llegar a buen puerto. Así es que esos son nuestros marineros. En el equipo de producción está mi capitana Karina Torres en la producción operativa, mi pastora de redes sociales, Fabiola Ochoa. Saludo con harto, harto cariño las orejas atentas de Ocotlán, del auditorio del Centro Universitario que está en Ocotlán, que fielmente siguen a este Acentos en Retransmisión cada jueves a las 3 de la tarde. Junto con el olor de su sopa, se prenden Acentos y parece que ya tenemos bastantes orejas atentas, cosa que agradezco mucho. Te invito a que te quedes, sí y solo sí, no tienes nada mejor que hacer. Fabi Ochoa, que es la pastora de redes sociales, ya me está haciendo favor de darme nombre y apellido de las personas que han estado comunicándose con nosotros vía Facebook durante toda la semana. Síguenos, hablando de Facebook, síguenos por Facebook, Acentos Radio UDG, y por Twitter, @AcentosRadio. Estamos a tus órdenes y también a tus desórdenes, con harto gusto, porque vamos a tener sorpresas, porque tengo una invitada de lujo que nos va a acompañar a lo largo del programa. Y tengo en la línea telefónica, según me indica Karina Torres, Alfredo Sánchez. Mi querido Alfredo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, mi querida Anita, con muchísimo gusto de poder estar hoy aquí en estos eventos de hoy sábado. Te saludo con mucho gusto.
Oye, primero dime cómo va Héroes por un Día, que yo soy tu fan.
Ah, bueno, pues muy bien. Es el programa que transmitimos los viernes a las 12 de la mañana como un intento de recordar algunos músicos importantes de distintas épocas, géneros y demás, en sus aniversarios luctuosos o de nacimiento. Y pues va muy bien, yo me divierto mucho haciéndolo, me gusta mucho. Y me agrada, me alegra que tú también lo escuches por ahí de repente.
No, sí, a veces se me va la vida rápidamente y digo, ay, ya nada más voy a oír la mitad porque se me olvidó poner la radio. Pero nos ilustras mucho, mi querido Alfredo. Además, lo que me gusta es que das pautas, pones los acentos en ciertas cosas que uno pues no siempre se entera de los famosos, ¿verdad? De que tienen fama por alguna razón. Y me gusta mucho esa mezcla de géneros también.
Sí, bueno, es la idea, ¿no? Que haya mezcla, ahora sí que son mezclas duras. Porque hay músicos, como te decía, de distintas épocas, de distintas geografías, de distintos estilos. Y la idea es mezclar todo ello, porque pues también el gusto personal mío es muy diverso, muy ecléctico, alguien podría decir que un poco esquizofrénico, y por eso me gustan pues cosas.
Lo cual se agradece.
Pero es parte del chiste, ¿no?
Y luego por ahí también nos pasaste una nota, que por eso le pedí a Karina Torres que a ver si podíamos comunicarnos contigo, y te agradezco mucho tu disposición, de que el pasado jueves pues me encontré con esta nota que nos diste, la develación de la placa con motivo de que si la familia del gran Paco Navarro donó su acervo discográfico. Paco Navarro, quiero decirles que fue una parte muy importante de la radio en una época. Se queda con el programa El Fonógrafo cuando deja de hacerlo el querido Negro Guerrero, y lo hace muy bien, y se hace de un acervo importante. Cuéntame qué pasó ese día en la Biblioteca Pública del Estado. ¿En qué consiste el acervo? Y después te voy a hacer otra pregunta.
Sí, fíjate, Anita, me dio mucho gusto estar ahí. Esto fue el miércoles pasado.
¿Miércoles? ¿No fue el 7?
El miércoles a la 1:30 de la tarde fue la ceremonia, digamos, de develación de esta,
de la placa.
De esta placa conmemorativa de nuestro querido compañero Francisco Navarro Velázquez. Tú lo acabas de decir muy bien, Paco Navarro, a quien conocimos muchos en Radio Universidad durante tantos años, fue operador de cabina de grabación mucho tiempo y después productor y conductor de programas emblemáticos de la radio, como ya mencionaste, el fonógrafo, y algunos otros también. Uh-huh. Tenía por ahí uno que se llamaba Son Babatirrón, que era de Italia, Diana, otro que se llamó Pasión Bolero, y en fin, era un melómano, ¿no, Paco? Uh-huh. Y a lo largo de los años fue construyendo un acervo personal de cosas que él conseguía o de cosas que los mismos radioescuchas le iban proporcionando, le acercaban y le regalaban. Y esto fue constituyendo pues un acervo muy grande de discos, de acetato, de cassette, de cintas, de carrete abierto. Y bueno, como tú sabes, Paco murió hace 2 años. Entonces, pues todo ese acervo estaba ahí en la biblioteca pública, que era el lugar donde podía mantenerse en mejores condiciones de conservación y demás, pero no se había formalizado un convenio o algo de respecto de la propiedad de ese acervo, ¿no? Entonces, después de una serie de pláticas que se tuvieron por parte de la biblioteca y de su director, nuestro amigo, el maestro Trino Padilla, con la familia de Paco, pues finalmente se llegó al acuerdo de que la familia donaba este acervo a la biblioteca para que ahora sí pueda ser consultado, revisado por personas interesadas, investigadores y demás, ¿no? Es un acervo importante porque está constituido de algo así como 16,000 piezas en formatos diversos, discos, cassette, cintas de carrete, con música de diferentes géneros, sones, danzones, guapangos, tangos, norteñas, incluso hay cosas de rock, hay música para cine, hay también algunos libros y algunas revistas y algunos materiales audiovisuales. En fin, es un archivo documental muy, muy importante y que ahora pues queda ya a disposición de todos los jaliscienses, incluso de personas de otros estados que puedan venir a la biblioteca para consultarlo. Y pues esto es también pues un gran acierto desde mi punto de vista, que se quede ahí ya a disposición de todo el mundo y que además sirva como un homenaje a Navarro. Hay una plaquita ahí que tiene su nombre, esto se llama ahora Fondo Francisco Navarro Velázquez, y pues esto se hizo el miércoles, como te digo, en una ceremonia muy muy sentida. Uh-huh. Donde pues yo tuve el gusto y el honor de poder estar presente junto con la familia de Paco, con su viuda, la
señora, a quienes le mandamos un fuerte fuerte abrazo,
sus hijos, sus nietos. Uh-huh. que participó y estaban muy conmovidos por él.
Ya lo creo. ¿Hay planes, mi querido Alfredo, de digitalización de todo ese material? Amén de que se conserven los acetatos originales o los carretes originales. ¿Hay planes de digitalización?
Sí, por supuesto. De hecho, parte de ese material ya está en proceso de digitalización. Uh-huh. Desde hace tiempo. Lo mismo que mucho del acervo de Radio Universidad que está ahí en la biblioteca. Hay un par de compañeros nuestros ahí que trabajan desde hace varios años digitalizando el material. Entonces hay algo de adelante, pero es mucho material. Entonces todavía está en proceso de terminarse. Pero pues también están ahí físicamente, como te decía, los materiales. Uh-huh. Cintas, revistas y muchas cosas más, ¿no?
Claro. Oye, y las personas de a pie, común y corriente, a Karina Torres desde luego que va a ser una acuciosa revisora de ese fondo, ¿verdad, mi querida Karina? Porque pues aquí siempre andamos, ahora sí que andamos ocupando de todo eso. Pero pues, la gente de todos los días que quiera acercarse a saber, a conocer sobre algún género o un autor, simplemente se acerca a la biblioteca y ya.
Pues sí, hay que acercarse a la biblioteca. Todo este material se encuentra ahora depositado en el que se llama el edificio histórico, la biblioteca histórica de la biblioteca, porque sabes que son dos edificios diferentes. Sí. Sí. Uno el que tiene todo el material, digamos, más reciente, y otro el que conserva estos acervos que requieren de unas condiciones particulares para ser conservados adecuadamente, uh-huh. y que se encuentran en lo que se llama el edificio histórico. Esto es en el cuarto piso de este edificio histórico de la biblioteca. Ahí se encuentra ya a disposición del público todo este material, y pues sí, simplemente hay que acercarse a la biblioteca. Desconozco así
exactamente cuál es el trámite, pero pues es cosa de acercarse, ¿no?
Pero pues hay que acercarse y pedir informes para ellos, ¿no? Yo creo que no hay ningún problema para pedir más que aquí.
Extraordinario, realmente me dio tanto, me acuerdo muchísimo de Paquito, porque tantas Pato aventuras, como tú dices, a mí me tocó que me grabaran en cabina de grabación, que me acompañaran en algunas grabaciones que hicimos juntas, y sí, realmente que me dio mucha emoción esta noticia. Excelente, afortunadísimo pretexto, un pretexto más afortunado para acercarse a la biblioteca, Alfredo.
Por supuesto, además, hay que hacerlo. La biblioteca tiene cosas maravillosas, tiene cosas muy importantes, tanto en la parte histórica como en la parte actual. El edificio es muy bonito, y pues allí en la parte de abajo está la librería Carlos Fuentes también, que es una gran librería, sí, de las mejores de la ciudad. En fin, pues hay muchas razones para acudir, y con el pretexto de ello, pues acordarnos de Paquito,
que,
como decíamos, era una persona encantadora, uh-huh. muy simpática, conversábamos de muchos temas, uh-huh. y además pues era un melómano, uh-huh. y un tipo entrañable. Lamentablemente murió, pero murió contento, fíjate, yo lo que fui joven a Paco, y sin embargo ya le decíamos que fue joven el abuelo, porque
sí, joven. ¿Sabes que yo le decía que era nuestra Sara García de la radio?
Pues mira, platicaba yo con la señora Berta el día de la delegación de la plaza, y le preguntaba: oiga, señora, ¿y cuántos bisnietos tienen? Me dijo: tenemos 13 bisnietos.
¿Qué tal?
Imagínate, ¿no?
¿Qué tal?
Entonces es un familión, ¿cómo no?
Oye, Alfredo, pues muchísimas gracias. Estamos en contacto siempre. Las noticias que nos llegan pues son interesantes de tu parte. Y te abrazo con harto cariño. Gracias por estar con nosotros esta tarde.
Pues yo te abrazo también a ti, Anita. Ya sabes que te admiro. Y pues me da mucho gusto haber podido estar hoy aquí compartiendo esta noticia con la audiencia en Acentos. Muchas gracias.
Al contrario. Oye, buen descanso, ¿eh? Si cambias de escenario, que te vaya muy bien y cuídate mucho.
Gracias, lo mismo, ¿eh? Hasta pronto.
Hasta pronto, mi querido Alfredo. Ahora
sí, lo que nos mueve y nos conmueve.
¿A qué le ponemos acento?
Pues la biblioteca sigue creciendo y sigue engrosando su calidad, sus alternativas, sus opciones. Creo que fue una gran gestión del licenciado Trino Padilla lograr esto, ¿no? Con la familia, y sobre todo porque, pues tú imagínate, como familia, tú le entregas ese legado de toda una vida a alguien a quien le tienes confianza, ¿no? En este caso, a la universidad de Guadalajara, que custodia. ¿Qué te parece esta noticia, mi querida Zairi Krapp, con nosotros? Sí. No podía faltar, porque vamos a seguir platicando de esta capital, Guadalajara, capital mundial del libro. Y bueno, la editorial, estoy impresionada, porque lo que puso aquí sobre la mesa y lo que Fabio Ochoa está posteando acerca de las sorpresas que les tenemos a ustedes para que se lleven los libros, no nos va a alcanzar este espacio para terminar de platicar con Zairi. ¿Qué te parece esto del acervo? Coméntame rápidamente, sí, y luego entramos en materia, mi Zairi.
Sí, sí, gracias, Ana María, y buenas tardes a todos, a los radioescuchas, al equipo de Acentos. Pues me parece magnífico. Yo creo que dijo 16,000, ¿no? Objetos entre una cosa y otra, me parece impresionante, y creo que pues sí, es una manera de difundir esto y darle acceso a un montón de gente a materiales muy importantes.
Si tú imagínate la riqueza que es para los investigadores musicales. Ahorita que decía del son y todo, yo he tenido la oportunidad de ver trabajos de muchas personas, nada menos que de mi querido amigo José Quesada, que hizo una maestría trabajando con este tema sobre los sones del mariachi, uh-huh, y cómo te descubre de dónde viene el mariachi, uh-huh, y todo, que sigue siendo polémico. Uh-huh. ¿Tú te imaginas para un investigador que esté haciendo eso, la riqueza, no?
Sí, no, pues es magnífico, sí, se oye impresionante, ¿no? Y si además, como nos comentó Alfredo, se digitaliza, uh-huh, y pues para preservar este material, ¿verdad? Porque seguramente, pues, ya no hay muchos lugares, uh-huh, donde podamos oír una serie de cosas, ¿no? Como cassettes y eso, pues, va a estar magnífico para que, pues, para investigadores, para el público en general, para... pues muchas cosas, como tú bien decías también, para ustedes en radio, ¿no? Uh-huh. Tener acceso, no,
imagínate,
a
imagínate qué riqueza extraordinaria. Bueno, o sea, y a ver, primero cuéntanos, ¿cómo estuvo la feria del libro de Guanajuato? ¿Estuviste,
sí,
en Guanajuato?
Estuve en Guanajuato.
¿Qué tal te fue?
Me fue muy bien, muchas gracias. Tuvimos un panel sobre la circulación la importancia de la, uh-huh, circulación del conocimiento, que estuvo muy bien porque participamos Maribel, que es la directora de la Universidad de Granada, que es en este momento presidenta de la Asociación de Editoriales Universitarias de España, uh-huh, estaba Elba Sánchez, que es la directora de la editorial de la Universidad de Guanajuato, que en este momento es la coordinadora nacional de la Red al Texto de Editoriales Mexicanas, de institución de educación, bueno, de universidades. Estaba también Marta Esparza, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que es la ex coordinadora, uh-huh, nacional de la Red al Texto. Estaba Facundo, no me acuerdo.
¿Qué memoria tiene para los
pero
quiero decirles que no trae ningún apunte, yo estoy llena de mis apuntes. ¡Qué barbaridad!
Y el, deja de contar, de la, uh-huh, la Universidad de la Nacional de La Plata, que era la universidad invitada de honor, y yo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, pues realmente éramos las asociaciones de editoriales universitarias hablando de cómo inciden, o sea, ¿por qué es importante que la universidad publique? ¿Por qué es importante que las universidades tengan una editorial universitaria? Y en esta cuestión de la circulación del conocimiento.
¿Y qué importancia tiene no aislarse y saberse parte de una red? Porque yo creo que la red tiene la gran riqueza de que hay cosas que no puedes hacer solo, aunque las quieras hacer.
Sí, pero además yo creo que te ahorras mucho tiempo, dinero y esfuerzo, o sea, es decir,
y ganas
hay mucho aprendizaje en el compartir experiencias, uh-huh, y también en el hacer las cosas de manera conjunta, y sí vamos más lejos juntos. Digo, estos 2 años de pandemia realmente hemos constatado
ampliamente.
Exactamente.
Y en este contexto, ya la semana pasada hablábamos con Laura Niembro, hablábamos también con alguien precisamente de la Biblioteca, uh-huh, Pública, que están muy involucrados en este proyecto, en esto de que Guadalajara sea capital mundial del libro. Digamos, no es fortuito el que la UNESCO se haya fijado en una ciudad como Guadalajara, y no necesitamos mencionar por qué ni cuáles son sus méritos. Y por eso dijimos a Isairi, pues no la pudimos tener el sábado pasado porque pues andaba en Guanajuato atendiendo, uh-huh, su red de estudios, su red de trabajo, pero cuéntanos, en este contexto, ¿qué aporta la editorial? ¿Cómo han visto esos proyectos? ¿Ya tenían cosas avanzadas independientemente del nombramiento o no? Cuéntanos, Ayu.
Pues mira, para nosotros el 2022 es un año muy importante porque este año cumplimos 20 años. O sea, uh-huh, la editorial Universidad de Guadalajara cumple 20 años. Y además, en el marco de Guadalajara, capital mundial del libro, pues es maravilloso. Sí, desde el año pasado habíamos estado pensando en qué hacer, obviamente porque pues esta es la primera vez que una ciudad mexicana recibe esta distinción, uh-huh, ¿no? Entonces creo que los festejos de Guadalajara Capital Mundial del Libro tienen que ser obviamente para Guadalajara, pero también para Jalisco o incluso para México, porque seguramente ninguna otra ciudad mexicana recibirá esta distinción en mucho tiempo. Entonces sí creo que es un año importante, pues, para hablar de muchas cosas, o sea, hablar de la lectura, hablar de, pues, de toda la gente que está involucrada en el hacer de los libros, en el libro como personaje principal, uh-huh, digamos, de esta historia, y pues mil cosas, los autores, ¿no? etcétera.
Sí, todo ese mundo que nos ha abierto la FIL de lo que es el libro, los editores, los autores, los lectores, que son el, uh-huh, el motivo de ser de todas estas actividades. Me trajiste aquí un libro, lo vamos a poner aquí en la cámara, aunque no somos televisión, y ya lo está posteando Fabi, que dice 100 voces de Ibero
América,
FIL Guadalajara, 35 años. Cumplimos 35 años de nuestra FIL para el mundo el año pasado.
El año pasado.
Y este fue un libro emblemático, pero hay otro que le antecedió. Cuéntanos,
sí.
¿Es este también?
Sí, no, este de acá, sí, en el 2020, uh-huh, hicimos un libro que se llama 65 retratos en la FIL Guadalajara, uh-huh, que trabajamos de manera conjunta con la feria. May Lindstrom, que es una excelente fotógrafa, y Vanessa Robles, que es una excelente periodista, se hicieron una mancuerna y buscaron a autores que vinieron a la feria en esos años y los entrevistaron, y el libro este es resultado, digamos, de estas entrevistas. Y aprendimos mucho cuando hicimos esa edición, y al año siguiente se tomó la decisión para, pues, celebrar los 35 años de FIL Guadalajara de reunir las fotografías de, pues, los autores, pues, ¿cómo decirlo? O sea, los autores que han venido a la Feria Internacional del Libro, que están vivos, ¿no? Y que son representativos de la literatura, uh-huh, en español y portugués, es decir, Iberoamérica, ¿no? Entonces decidimos juntar 100 fotos de 100 autores, 50 hombres, 50 mujeres, con entrevistas de Vanessa, y el resultado es este otro libro, ¿no? De 100 voces.
Fíjate, yo no había visto este libro porque no había tenido la oportunidad, no habíamos tenido tiempo de verlos previamente, pero la edición es espléndida. Las fotos son muy lindas.
Son muy buenas, sí.
¿Sabes qué me gusta? Que son fotos muy naturales, uh-huh, bueno, hasta Vargas Llosa, que sí, no siempre sale así como muy, ¿no?
Muy, serio,
muy acartonadito, sí, que me perdone el señor Vargas Llosa, uh-huh, hasta se ve como amable aquí, sí, se ve muy, muy, muy accesible, ¿no? Es una linda foto de Vargas Llosa, y bueno, Sabina Berman, la queridísima, sí, Sabina Berman, no, está lindo, sí, lindo, lindo, y lo vamos a tener. Sí. De regalo, ya después decimos. Y entonces cuéntanos de este, porque pues, también aquí hay unos piensos, esa sí la alcancé a leer, algunos piensos, uh-huh, por ejemplo, de Rosa Montero, donde lo que dice, viene su foto, y luego dice, lo que habla, dice, a mí me ha costado mucho trabajo saber que soy escritora, o sea, meterme, asumirme como escritora. Y hay varias con Rosa Montero, también dice, digo, Rosa Montero, esta otra persona también dice algo similar, pero las fotos y los retratos y todo, está espléndido este libro, porque podemos, sí, no te la acabas con tu producción, Karina, tienes tarea, porque vamos a ir desgranando durante todo el año. Algo que vamos a tener una seccioncita exactamente de las voces de Iberoamérica, pues, aquí en Acentos.
Justamente, mira, este libro es producto de un trabajo en equipo grande, de un equipo muy grande.
Cuéntanos quién
es. Sí, o sea, la cabeza del equipo estaba Patricia Córdoba, que hizo la coordinación general, y luego se formó un consejo editorial en donde, bueno, estaba mucha gente conocedora de la literatura y que tiene relación con todas las actividades, pues, de la feria, de los libros, de la cultura. Y además de Mai y de Vanessa, y además pues hubo otros chicos que ayudaron porque pues tiene las semblanzas de los autores, uh-huh. O sea, quién es quién para los lectores que no sepan. Y bueno, y estas entrevistas sí están hechas con mucho mayor profundidad, uh-huh. Digamos que en el libro anterior. Entonces, la carne que tiene este libro, sí. Es pues la edición mucho más rica.
Es, sí. Muy bella, ¿eh? Sí. Muy linda edición. Libros realmente de lujo, libros realmente de conmemoración, pero libros accesibles, hay que decirlo, sí. ¿No? Libros accesibles.
Entonces, perdón, no. Ana María, sí, lo sí. Que pasa es que, bueno, como este libro es conmemorativo, decidimos que subirlo a la página de Fil Guadalajara y subirlo a la página de la editorial y de quien más quiera, para darle justamente un acceso abierto y uh-huh. Gratuito a todos los lectores, pero al mismo tiempo, como bien dijiste hace ratito, queremos pues desagregar los uh-huh. Contenidos para que funcionen para muchísimas cosas ahora que es Guadalajara capital mundial del libro. O sea, es decir, puede hacerse una lectura dramatizada, puede hacerse...
¿Usted cree que Rosa Montero le ha costado tanto trabajo asumirse como escritora? A ver, ¿usted hubiera pensado eso? Con ese pienso nos vamos. Yo no, nunca lo hubiera creído, porque ya nos alcanzó el corte. Y mira, acabamos de empezar a platicar. Vamos a tu corte, Karina. Ya regresamos.
Lo que nos mueve.
Lo que nos conmueve. Lo que nos mueve.
Lo que nos conmueve.
Acentos.
Queremos acompañarte en esta tarde de sábado y acomodar el ánimo para que acentúes lo que venga. Volvemos. El acento lo pones tú.
Un espacio para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le quede de claridad. Regresamos.
Cerebros perdidos buscan cabezas vacías, letras callejeras buscan canciones normales, versos con sentidos como se cruzan dos vías, frases zalameras que parecen especiales. Esta frase célebre busca una boca muda, ciegos que se ponen buscan casa con ventana, muñecos de pesebre, borrachos como Cuba, princesas que siempre se reconvierten en rana. Qué mal repartido está el mundo desde el primer mes de enero, porque este juego dura un segundo y gana el que marca primero. No queremos cambiar de rumbo con los pies en el subsuelo. Y si la cosa se tuerce, pues nos cogemos y nos vamos pa'l pueblo. Y si nos quedamos con las ganas, ponme el sello en la mano, que vuelvo mañana temprano. Que cualquier día es fin de semana, igual que en las vacaciones de verano, otro con pantalón de pana, con este solano. Cautas para mentes, gatos supinos, que siguen la pauta como buenos vecinos. Palabras que se traban bajo efecto del vino, frases mal juradas que marcan tu destino. Mi vecino falo, pero tiene un padre madero, no se quiere dar cuenta que siempre le falta el dinero, que casi siempre le toma el pelo. Qué mal repartido está el mundo desde el primer mes de enero, porque este juego dura un segundo y gana el que marca primero. No queremos cambiar de rumbo con los pies en el subsuelo. Y si la cosa se tuerce, pues nos cogemos y nos vamos pa'l pueblo. Y si nos quedamos con las ganas, ponme el sello en la mano, que vuelvo mañana temprano. Que cualquier día es fin de semana, igual que en las vacaciones de verano, yo con pantalón de pana, con este solano. Si nos quedamos con las ganas, ponme el sello en la mano, que vuelvo mañana temprano. Que
cualquier día es fin de semana, igual que en las vacaciones de verano, yo con pantalón de pana, con este solano.
Tiempo, tiempo, lo que nos falta es el tiempo, yo te lo cuento con argumento. El tiempo es lo que nos falta, lo que nos sobra nunca siempre es el tiempo. Tiempo lo que nos falta es el tiempo, yo te lo cuento sin juramentos. El tiempo es lo que nos falta, lo que nos sobra nunca siempre es el tiempo. Siempre es el tiempo. Siempre es el tiempo. Siempre es el tiempo.
Pues sí, es el grupo Amaral, me gustó, Karina, espero que también al auditorio le haya gustado este grupo Amaral, yo no lo conocía. Eva Amaral lo integra junto con Juan Aguirre. Es un grupo originario de Zaragoza, España, nada más y nada menos, y sí me daban ganas como de flamenquear aquí, ahorita un poco. Zairi está apartando de estos, de este libro de, recuérdame el título otra vez.
Se llama Sin Voces de Iberoamérica.
Sin Voces de Iberoamérica.
Sí, Fir Guadalajara, 35 años.
Yo quisiera que Zairi nos compartiera algunas de las voces que aparecen en este libro para que escuches qué dicen esos, esos escritores, esos autores. A ver, Sayu, pues compártenos algunas voces.
Sí, hay muchísimas cosas, pero digo, voy a decir algunas frases al azar de todo. Por ejemplo, Sol Quemó dice, la verdad, yo era muy feliz hasta que conocí las letras.
Porque ya después me entraron unas angustias y la página en blanco y todo lo demás, ¿verdad?
Exacto, ¿no? O Marina Colasanti que dice, el trabajo de un escritor no es necesariamente autobiográfico, pero es irremediablemente producto de su sensibilidad y de su visión del mundo. Y eso solo se constituye a partir de las experiencias de vida, ¿no? Almudena Grandes dice...
Que por cierto, alcanzó todavía esta edición.
Sí, eso fue, ¿no? Magnífico, ¿no? Porque...
Sí, que sí, cómo lloramos, ¿no? Su fallecimiento, sí.
Sí.
¿Qué dice Almudena?
Dice, me convertí en escritora cuando alguien me leyó. Un libro existe hasta que tiene lectores. La lectura es la última fase de la escritura de un libro y nunca llega a estar completa sin ella, ¿no? Dice, y también dice, quise ser escritora por envidia, para imitar a los autores a los que leía con pasión. ¿No? Eso está padre, ¿no? Sí. Es que hay bueno, muchísimas cosas, ¿no? Dice Eduardo Lizalde, la poesía es una aventura suicida. No ha dejado dinero nunca a nadie. Es el peor trabajo para entregarse. El poeta se embarca en una tarea que nunca se sabe a dónde va a ir, ¿no? La poesía no es un instrumento utilitario, pero sí lo son otras actividades y la literatura menos favorecida por las grandes masas. Bueno,
a propósito que acabamos de conmemorar el Día Internacional de la Poesía apenas, ¿no? Hace algunos días.
Sí, el 21 de marzo. Sí, bueno, pues yo los invito a leerlo, lo vamos a poner en línea.
Sí.
Yo justamente hablaba con Alfredo ayer que deberíamos tal vez tomar algunas de estas entrevistas, sí, y grabarlas, sí, y pasarlas por radio, porque yo creo que sí es un contenido muy rico.
Se me antoja, ¿no? Como hacer intercortes en general, sí, en cualquier espacio radiofónico.
Exacto.
Y ir desgranando poco a poco estos piensos, estas reflexiones de los miedos que tiene un escritor, de por qué se dedicó a eso, de por qué son un poco suicidas, sobre todo los poetas, ¿no?
Exacto, ¿no? O necios, ¿verdad?
Necios,
porque
muy
para
necios,
seguir aquí.
Sí, sobre todo.
Sí.
Fíjate que nos están escuchando, Zairi. Susana Aumüller, una entrañable amiga, colega, profesora, estudió conmigo la normal.
Ah, wow.
La vida la llevó a Canadá, vive en Canadá y desde Canadá nos sigue en el Facebook y te felicita, nos felicita por estas más de 30 emisiones de Acentos. ¿Cómo pasa el tiempo, verdad?
Sí.
Yo dije, a ver si duramos 10, a ver si duramos 20. Y ya tenemos más de 30. Gracias, Susana. Rocío Villaseñor, Jamer Aguilar, Ernesto del Toro, Aida Pérez. Ay, Gaby Morales, un beso, chula. Enrique Ochoa, Gabriela Portillo, Gaby, chula. Luz Angélica López, Rocío Muñoz, Laura Topete. Lauris, ¿cómo estás? Mi querido Patito, Rafael Morales, Gloria Angélica Hernández, mi querida amiga Gloria, Claudita Gallardo, Andarita Nepomuceno. Pues aquí están los saludos, se los voy a dar a Zairi porque se están refiriendo exactamente a toda la publicación. Zairi, vámonos a ir a otro espacio musical, porque cuando regresemos quiero que hablemos de los próximos 20 años
sí.
que estamos por conmemorar y de todo lo que tienes, y de dos libros que me llamaron profundamente la atención. Uno se llama Minificciones desde el encierro, uh-huh. que esto está más vigente que nunca.
Así es.
Todavía no se acaba el asunto de la pandemia. Para todos aquellos que están echando su tapabocas a la basura y están diciendo ya se acabó y descúbranse todos, aguas, ¿eh? Aguas, porque el rebote ahí viene. Y Paisajes del aislamiento. Vamos después del espacio musical a que Zairi nos cuente estos dos libros y luego nos vamos con la conmemoración de los 20 años. ¿Te parece?
Me parece bien. Thank you.
Continuamos aquí con Sairi Krab y esta maravilla de libros que nos ha traído, estos proyectos que nos está compartiendo. Y tengo sobre la mesa dos más. Uno que se llama Minificciones desde el encierro, que apenas abrílo me saltó algo que me pareció extraordinario, que fue la ilustración.
Sí.
Cuéntanos del papel de estos ilustradores, cómo trabaja la editorial con los ilustradores, porque tienes que tener una gama de ilustradores. De hecho, sí, ya con tu colmillo y con todo, ya dices, este texto, esto merece el modo de edición del ilustrador fulano de tal, ¿no?
Sí, definitivamente. Mira, la editorial a lo largo de estos 20 años ha tenido pues un acercamiento muy grande con los ilustradores y hemos trabajado muchos proyectos conjuntos. Uno de los proyectos, por ejemplo, parteaguas de los últimos tiempos, que es de 2015, si no me equivoco, es el Jergario Tapatío. Uh-huh. Entonces, sí, 2015, en el Jergario Tapatío hicimos esta invitación a un montón de escritores y personas a que nos contaran cuál, uh-huh, era su palabra favorita, ¿no? Y los ilustradores los convocamos también a que escogieran ilustrar su palabra favorita. En los libros de texto que nosotros hacemos también hay ilustración, y en muchos otros libros. Y para este caso, el de Minificciones, que es el producto de un concurso, uh-huh, que hicimos para que también invitara a la gente que nunca en la vida había escrito antes pudiera participar. Entonces tenemos desde gente pues con mucha experiencia a gente que es la primera vez que escribe. Y cuando vimos los textos que recibimos, seleccionamos a los ganadores, se nos ocurrió que la ilustración podría ser, digamos, como pues una línea continua, es decir, como si nunca despegaras el lápiz o uh-huh, o sea, ¿no? Y entonces, en donde hay espacios, va creando ilustraciones, y en este libro es Elena Guerrero quien las hizo, y es magnífica, la verdad, es un trabajo impresionante.
No, es que desde que lo abres el libro te sorprende, te, sí, sorprende esa idea de la línea continua, ¿no? Y el espacio que ocupa en una página, y lo importante que es la ilustración también para que el libro tenga goma y tenga contenido y resalte el contenido.
Exacto. Y además, bueno, como en muchos de nuestros libros, nosotros siempre tenemos este reto de cómo, digamos, hacemos cosas que puedan ser que podamos economizar, pero al mismo tiempo sean muy bonitas, ¿no? Y, ajá, el objeto sea querible por los lectores. Y usamos mucho las dos tintas, ¿no? En este caso tenemos tres, pero las ilustraciones están hechas a dos tintas, puedes ver, y entonces cómo le va dando, uh-huh, ahí Elena ese juego, ¿no?
Vamos a ver si lo alcanza a ver la cámara, no somos televisión, pero vean, ahí está, se abre la puerta, uh-huh, entra la línea, y ahí se va, sí, haciendo, sí, en cada una de las páginas, así es que es muy lindo este. Esto, no cabe duda, a riesgo de caer en un lugar súper común, no cabe duda que las crisis te dan muchas oportunidades, ¿no?
Definitivamente.
Así nace Manifestaciones, sí, del encierro. De nuestro primer encierro, se puede decir.
Así es, este libro es de 2020, cuando empezamos la pandemia, y además porque yo estoy convencida que la editorial es una de las ventanas de la universidad. Es decir, nosotros somos a veces, o sea, esta bisagra que conecta, uh-huh, lo de adentro con lo de afuera, que es lo mismo que pasa con el radio, ¿no? O, sí, sea, estamos adentro de la universidad, hablamos con nuestra, uh-huh, propia comunidad universitaria, pero también con los que están afuera. Entonces, este Minificciones desde el encierro y el siguiente, que es el Paisajes del aislamiento, que también es un concurso.
Esta es ilustración, tienes muchos ilustradores. Ah, sí, no, este es de María Magaña.
Este es de,
¿no?,
María Magaña, uh-huh, exactamente. Y también, bueno, vamos viendo ahí cómo van caminando los textos y dónde entran las ilustraciones. Y también son unas ilustraciones muy padres. Pues sí, son producto de esa ventana que abrió la editorial para comunicarse con con la gente en general para saber cuáles son sus experiencias al principio con el shock y el miedo que nos dio a todo uh-huh. cuando a todos cuando empezó la pandemia, y después ya es esta experiencia de cómo estamos viviendo la vida a través de la pantalla, a través de la ventana y no uh-huh. encerrados en este pues en el aislamiento sí. al que nos confinó la pandemia, ¿verdad?
Y fíjate que estos libros, bueno, pues ahí, si me escribe Fabi, ¿cómo le vamos a hacer para escoger a los que se los van a llevar para el 30 de abril poderles decir quién obtuvo estos libros? Y me dicen cómo le vamos a hacer, se los agradeceré. Déjame contarte, hablando de estas voces de Iberoamérica, precisamente con la conmemoración del Día Internacional de la Poesía el 21 de marzo, Jorge Esquinca colaboró aquí en este Acentos y él nos respondía simplemente a la pregunta, ¿cómo para qué sirve la poesía? Como para qué le significaba, y nos hizo una reflexión muy hermosa con ese personaje de Cassandra y la diferencia que hay entre un filósofo y el poeta, y más o menos decía algo parecido a lo que tú nos acabas de leer del poeta. Pues fíjate que tenemos Jorge Esquinca, que está ya avecindado en Chapala para su buena suerte. Dice, leer mejor para disfrutar más a los grandes autores contemporáneos. Es un taller de lectura creativa que tiene. Me importa mucho decirles este dato aquí. Son 5 sesiones virtuales. Los martes de 6 a 8 te conectas virtualmente. Y bueno, es una garantía con Jorge. Inicia el próximo 3 de mayo y concluye el 31 de mayo. Su costo es de $2,200, pero fíjate, algo muy importante, si pagas antes del 20 de abril, nada más el costo será de $1,700. Es una buena oportunidad, ¿verdad?, para escribir creativamente con Jorge. Y ahora sí, vámonos, 20 años de la editorial UDG.
Sí.
De esos 20 años, ¿cuántos has estado tú al frente?
Al frente, 12.
Ay, Dios mío. Uh-huh. Un buen.
Sí. Bueno, yo soy el hardware más viejo de la editorial. Yo he estado en editoriales desde el primer día. De hecho, pues tengo el honor que a mí me hayan invitado a crear la editorial. Y
o sea, no ha salido de la editorial.
No, nunca.
En diferentes espacios y 12 al frente del editorial.
Exactamente, siempre he estado ahí. Nunca me he ido a ningún otro lado. Sí, pues la conozco desde el inicio y me ha tocado pues la suerte de ir delineando el catálogo, de ver cómo vamos a crear las colecciones, qué tipo de colecciones.
Mucha transformación. Yo sí. Les comentaba el otro día en corto a mi querido colaborador y amigo Joel Rodríguez, cuando empezó a trabajar contigo, que yo había visto una transformación importante por lo menos de 15 años antes de la editorial, que antes me daba como flojera.
Sí, 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 totalmente, totalmente, eso es muy cierto. Bueno, yo siempre he estado convencida de que los libros que nosotros hacemos son de calidad y pueden competir uh-huh. Pues con cualquier otra editorial del mercado.
O sea, hay que decirlo, con cualquier otra editorial que sea comercial, ¿no?
Sí.
No porque sean una cosa universitaria o tienen que ser libros feos
o tienen uh-huh. que ser ilegibles, definitivamente. Digo, yo me he preocupado muchísimo porque los libros que hacemos sean objetos que su lectura sea agradable, que pues sea fácil, que el lector pues quiera tenerlos en las manos. Y la verdad, digo, sí hemos pasado por muchísimas transformaciones. La última fue justo la que teníamos planeada antes de la pandemia, y cuando llegó la pandemia tuvimos que acelerarla, que fue crear este ecosistema digital de publicaciones que tenemos en este momento, que alberga ya todo el catálogo uh-huh. de la editorial universitaria, y en breve yo creo que podremos albergar el catálogo de publicaciones de toda la red universitaria.
Cuéntanos de tu idea, porque ya mero nos vamos, okay. De tu idea de libro conmemorativo de los 20 años. ¿En qué estás pensando?
Yo quiero hacer un libro sobre el libro. ¿no?
Me encanta. Quiero hacer un libro sobre el libro. Muy bien.
Sí, quiero invitar a pues todas las personas que trabajan en la industria editorial, desde los autores, como mencionaba, los autores, los editores, los correctores, los diseñadores, hasta los distribuidores, los uh-huh. Libreros, etcétera, y el lector, ¿verdad? A que reflexionemos sobre los oficios, o sea, el oficio uh-huh. de ser impresor, el oficio de ser encuadernador, el oficio de, pues, de editor, incluso, sobre qué es un editorial, qué es un catálogo, cómo se hace, pues, y todo lo que sucede, porque realmente, pues, tú ves un libro, pero no sé si la mayoría de la gente tiene, digamos, es consciente de lo que
encierra.
Exactamente.
¿Qué encierra todo ese libro? ¿Ya nos vamos? Ay, Karina, qué pesada te pones. Bueno, no sabemos qué hacemos en Facebook, les avisamos cómo se van a ganar los libros, ¿es correcto? Okay, sí. En Face les avisamos cómo, así es que síganos en Facebook. Zairin, y yo sí te diría, antes de decir adiós, que creo que te mereces una celebración especial para septiembre, aunque en la FIL hagas algo. Okay. Pero en septiembre yo sí creo que la editorial se merece un estelar, la editorial sola, si me permites la opinión. Ya ustedes sabrán cómo y demás. Este espacio está abierto, ha sido un placer que hayas venido, Zairin, y que nos hayas traído estos tesoros.
No, mil gracias y muchas felicidades a ustedes también por estas 30 emisiones o más de 30. Sí, la verdad es que es un gran programa. Es un honor poder estar aquí contigo y les deseo una larga vida y muchos éxitos.
Muchas gracias, Zairin. Y yo te digo, vaya muy bien, bébete lo que a la tarde le queda de claridad para que te acomodes de la mejor manera a la noche.
Aquí termina
Acentos
con la claridad de la tarde.
Hasta el otro sábado.